vederti a me. Hermosura tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí.
Nos hiciste para ti, un espacio dirigido en Radio María por el padre Juan Manuel Uceta.
Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí.
Muy buenos días, queridos oyentes. Aquí estamos en nuestra cita quincenal, este programa de Nos hiciste para ti, del que les anticipamos el contenido. Vamos en el primer apartado, grandes encuentros, a narrar conversiones, encuentros con Dios, en torno a un momento muy propicio en este tiempo de verano que nos ocupa, que es el Camino de Santiago. Luego, en el centro de nuestro programa, seguiremos con el desarrollo del concepto de creación. Estamos ya en las cartas de San Pablo, continuaremos con ello. Y para concluir, algunas reflexiones y algunos recordatorios de este tiempo de verano, en este momento concreto, según también la programación de Radio María. Entramos ya en nuestro programa.
Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera y te estabas dentro, muy dentro, tan dentro. Hermosura tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera y tú estabas dentro. Me tocaste y abracé tu paz y suspiro por ti.
Pues vamos a empezar ya, como les decía en el anticipo, esta parte de nuestro programa llamamos Grandes Encuentros. Dios nos ha hecho para Él, pero Él sale a nuestro encuentro, se hace el encontradizo. Y quería centrarme en dos testimonios de encuentro con Dios en una actividad como muy propicia para el verano, Camino de Santiago. Cuántas parroquias y fieles particulares en este tiempo de verano, gracias a Dios, invierten su tiempo, su dinero incluso, en actividades que puedan servirles para recargar las pilas espiritualmente. El tiempo de verano pues es muy propicio para eso, sobre todo oyentes que tengan las vacaciones ahora. Tal vez haya otros oyentes de los que están ustedes ahora al otro lado del aparato, en que bueno, pues no están jubilados o no hay trabajo y no se da ese tiempo de vacaciones. Pero siempre es esto, un tiempo propicio para dedicar más a Dios, sea por el tiempo de descanso o sea, no hay vacaciones como tal, pero es tiempo que se nos invita a esto, a mirar más al Señor, a acercarnos más a Él. Él siempre nos llama a remar más adentro, en el mar, como a los apóstoles, rema mar adentro, siempre duc in alto, siempre a más. Pues precisamente este era el lema que se decía del Camino de Santiago, Utrella es su sella, que significa más allá y más arriba. Lo que se nos invita, como digo, a todos, sea que haya tiempo de vacación o no. Y en esto, en el Camino de Santiago, se dan momentos así de encuentro con el Señor. Me quiero centrar en dos mujeres que han expresado, han compartido su testimonio en entrevistas, se pueden encontrar en internet estas dos entrevistas o testimonios, dos mujeres que comienzan el Camino de Santiago, circunstancias parecidas, sin plantearse que puede ser un momento de encuentro con Dios, y en el camino, como los discípulos de Emaús, el Señor se les hace el encontradizo. Un primer testimonio es el de Ana Riordán, actualmente religiosa, una congregación que se llama Hogar de la Madre de Dios, que tiene mucha presencia en los medios de comunicación, porque una de sus tareas principales es la evangelización a través de esos medios. Bueno, pues esta joven, Ana Riordán, nació en Estados Unidos, cuenta cómo tuvo un primer contacto con la Iglesia, con el Señor, a través de Reunion Christi, participando de retiros y consiguió pues una vida espiritual bastante cuidada y cultivada. Incluso siente en ese primer momento de juventud el deseo de consagrarse a Dios. Fue a uno de sus internados del Reunion Christi y allí empezó a dar pasos hacia esa consagración. Pero después de 2 años, sus padres, cuenta ella, decidieron que volviera a casa. Ella en casa, dice, intenté conservar el tesoro de la vocación, pero poco a poco se fue rebelando contra Dios porque ella quería entregarse a él y parecía como que él le había repudiado. De forma que se abrió al mundo. Manera de expresar esa rebeldía interior contra Dios, pues empezó, dice ella, culto al cuerpo, beber y fumar. En esta deriva empezó la universidad, participando en fiestas, aficionándose a música, programas de televisión, que a través de violencia, sexo, un panorama que presentaban triste de la vida, dice, empezaron a hacerle mella, cambiando su manera de ver la vida. Cambio de cabeza, cambio de vida. Bueno, hay veces que no sabe uno qué es primero, va a las dos cosas, adelante. Y empezó en ella a calar la idea de que la Iglesia, en sus planteamientos morales, era exagerada y que tenía que abrirse más. Bueno, en esta forma de vivir en la universidad, incluso fue apercibida de expulsión, porque bebía alcohol sin tener la edad mínima para ello. Notaba ella que poco a poco lo que antes le repudiaba interiormente, le creaba repugnancia, poco a poco le fue ganando el corazón y como una fuerza interior que le impulsaba a avanzar cada vez más en ese tipo de vida en el que Dios no cabe. Termina la universidad, encuentra trabajo, en un trabajo pues que ella no había estudiado, una carrera que no había estudiado, fisioterapia, pero era como su gran sueño. Estaba feliz pensando que había conseguido lo que quería. Con el sueldo del trabajo, compra un coche, un apartamento y tiene todo. Aparte de eso, lo material, amigos, todo. Pero nota ella, dice que no era feliz en medio de toda esa circunstancia. Eran los primeros toques de Dios que le llamaba a volver a Él. Bueno, dice que toca fondo en una fiesta de fin de año. Se siente totalmente vacía, rota, pero justo ahí fue el momento elegido por Dios para empezar a conducir sus pasos, sus caminos, de nuevo hacia su corazón. Dice que cuando estaba ya así, tocando fondo, vacía, rota, eran las 3 de la madrugada, y estaba buscando un sitio para dormir, la casa que estaba celebrando la fiesta de fin de año. Se le cayó el bolso de la cama y al ir a recogerlo encontró debajo de la cama, que no era suya, una estampita de la Divina Misericordia. Cuenta ella. Dice, me pareció guapísimo. Y entonces pensé en una amiga que estaba discerniendo su vocación y que había dejado a su novio. Fue un toque impresionante. En ese momento sentí envidia de ella. Pero, reacción a ese instante, a ese momento, se asustó. Guardó la estampita y volvió a olvidarse de Dios. Pero Dios, que no cesa de buscarnos, le tenía preparado otros momentos para ese encuentro, que fue, ya lo decíamos al principio, el Camino de Santiago. Le invitó una amiga suya a manera como de aventura, desde Estados Unidos, un país desconocido, una cosa mirada más bien como algo cultural, una experiencia más. Bueno, pues ahí le estaba esperando el Señor. Empezó a caminar en Roncesvalles, tardó un mes, y en ese mes de camino Dios empezó a quitarme, cuenta ella, lo que me sobraba. Mis seguridades, mi lengua, el ambiente, las amistades, el alcohol. Llegó a Santiago y allí fue el momento ya clave. Al llegar a la catedral, todavía con la mochila de muchas cosas a cuestas, de repente una joven desconocida, argentina, que hablaba inglés, se le acercó y le animó a confesarse para así ganar la indulgencia del camino, cosa que a esta joven no le apetecía nada, comentó. Al final accede, se pone en la fila y dice que sintió, momento que ya le tocaba, sintió interiormente que tenía que hacerlo de verdad, hacer una buena confesión. Como consejo, el sacerdote le recomendó ir a la capilla del Santísimo. Y dice, fue entrar y empezar a llorar. Fue un encuentro con Dios de una manera única. En ese momento de encuentro con Dios, resonaba en ella una pregunta que le hacía el Señor. ¿Y si te mueres ahora, qué pasa? Tienes las manos vacías, llenas de ti misma. ¿Qué me vas a presentar? Ese fue el encuentro. A la vuelta a Estados Unidos, ya decidió realizar un cambio en su vida. En un comienzo de ese cambio, la vocación no aparecía. Eso que había sentido de pequeña, consagrarse a Dios, pues no había eco de ese primer momento en este instante en el que se encontraba ahora. Más bien, quería encaminar sus pasos hacia el matrimonio, porque en el Camino de Santiago había conocido a un joven español, se había enamorado de él. Y en busca de este chico, vuelve a España, busca trabajo para acercarse a él y así poder ir avanzando en el noviazgo. En ese instante conoce a las siervas del hogar de la madre y su casa. Bueno, trata incluso de aprovecharse de ellas, de las monjas, porque como ellas tienen casa, yo digo que tengo una inquietud vocacional, aprovecho, vivo allí, pero lo que yo quiero es esto, pues avanzar en el noviazgo con el chico. Pero esto no lo voy a decir. Este era el planteamiento. Pero al contacto con las religiosas brota de nuevo aquella llama de la consagración, de la entrega a Dios. Dice ella, llegué aquí pensando en el chico, pero me enamoré del Señor y de las monjas. Bueno, y ahí ya, en ese contacto con las religiosas, recupera esa llama de la vocación y definitivamente se entrega al Señor. Y un segundo testimonio, este caso de una mujer francesa, solo sabemos de ella el nombre, Brigitte. Ella procedía de una familia española y sintió como el deseo de recorrer los caminos, las experiencias que habían tenido, en este caso, sus abuelos. Se acercó a una oficina de turismo, pidió información y comienza esa aventura. Cuenta ella, una mañana cogí el folleto que me habían dado en la oficina de información y se dijo a sí misma, esto es lo que debo hacer. Es, nota ella, era curioso, dice que era como si fuera una imposición, como interiormente un movimiento interior que le impulsaba a realizar este camino. Continúa diciendo: salí casi sin entrenamiento físico y sin ninguna motivación especial. Estoy acostumbrada a hacer senderismo y eso me bastaba. Salí confiada sin plantearme ninguna cuestión. ¿No hay acaso una parte de misterio en cada viaje?, se pregunta. Sigue diciendo: enseguida me enamoró el estilo de vida que impone el camino. Aquí voy a hacer casi una lectura literal, porque en el análisis de los puntos que va indicando que encuentra en el camino, es una radiografía preciosa de lo que supone el camino. Muchos de los que estén escuchando, que lo hayan realizado el camino, se reconocerán retratados en todos estos puntos que va a indicar a continuación. Dice ella: estilo de vida que impone el camino. Primero, la simplicidad. Desvincularse para vincularse a lo esencial. Un mundo en el cual lo humano sí tiene cabida. En contraposición, hago paréntesis, en contraposición a nuestra vida de cada día, que muchas veces, poco a poco, lo humano se diluye en un montón de reclamos, de ritmos de vida, en el que eso, lo humano, no es lo más importante. Pues allí sí, lo esencial es esto. Sigo leyendo. Estar sola y escuchar el silencio. Estar en calma y reencontrar tu fuero interno. Ese silencio permite pasar del mundo exterior al mundo interior y de ahí al mundo superior. Vuelvo a hacer paréntesis. Decía San Agustín que para encontrarse con Dios, decía: no vayas fuera, vuelve sobre ti mismo, en el interior del hombre habita la verdad. Esto es lo que nos está expresando Brigitte. Sigue ella diciendo: la naturaleza, experiencia de la naturaleza, ante la que me siento humilde y pequeñita, y que tiene tanto que enseñarnos. Un punto más, la hospitalidad. Palabra clave del camino, sentirse atendida como una hermana. Otro punto, los encuentros sin artificiosidad. En el camino son posibles tres tipos de encuentro: con uno mismo, con los demás y con el otro con mayúscula, quiere decir con Dios. Y por último, la hermandad. Tantos y tantos gestos gratuitos e inesperados. Desde la botella de agua situada ante una puerta, al gesto de ánimo de un automovilista o la ayuda entre los propios peregrinos. Continúa ella diciendo todos estos puntos, el efecto que hacen en su interior. Poco a poco, al caminar, voy tomando conciencia de que este camino es también una dimensión distinta. Mis pasos me permiten avanzar, ir hacia algún lugar, buscar otra verdad sobre la vida. Al hilo de mis pasos se va desgranando una relectura no solo de mi relación con el mundo, sino también de mi camino interior. Y es entonces cuando llega como invitado ese gran enigma de la existencia. ¿Cuál es hoy el sentido de mi vida? Además, durante esas 4 semanas experimento un sentimiento nuevo. Me siento guiada y me dejo conducir. En esto último que acaba de indicar Brigitte, fíjense al comienzo cómo siente el impulso a comenzar el camino. Y una vez puestos ahí en ese camino, este otro sentimiento de sentirse guiada, dejarse conducir. Dios guía los pasos al encuentro con Él. Continúa Brigitte diciendo: poco a poco voy sintiendo también una alegría en el corazón, una alegría profunda. Una sonrisa que viene de mi corazón se fija en mi rostro. Es algo nuevo para mí, pero es algo que me hace bien. Salí con 2 mochilas, mochila de la espalda y la mochila interior. Quizá esta última fue la que me puso en ruta, pero es también la que más pesa. Para aligerarla comprendo que debo perdonar. Fíjense qué hermoso esto. Lleva ese peso de tantas experiencias negativas de su vida, pues tiene que cerrar página tiene que ir adelante, mirar hacia adelante, no hacia atrás. Debe perdonar. Una etapa indispensable para estar dispuesto a recibir otra cosa. Y así llega a Santiago. Dice ella, curioso, qué decepción. Demasiado mundo, demasiado ruido. Y es ahí que decide ella continuar hasta Finisterre, otros 3 días de camino, para llegar al final de la tierra conocida. 3 días de pura felicidad, de una paz interior reencontrada. Y allí, continúa ella diciendo, con el último paso, a mí, que pensaba que no había nadie más ateo que yo en el mundo, se me cae el cielo sobre la cabeza. Como envuelta en un torbellino, me siento amada. Está ella narrando un momento de toque de Dios extraordinario, especial. Le ha ido preparando el Señor durante todo el camino. No ha sido justo pues en la Catedral de Santiago, sino allí en el Finisterre, que viene esta experiencia hermosa. Dice ella, no tengo ni idea de cuánto tiempo permanecí así, pero en ese momento sé que he encontrado a Dios y que acabo de vivir el Utrella y el Susella, lo que hacíamos referencia al comienzo de esta parte de nuestro programa, cada vez más lejos, cada vez más alto, del peregrino compostelano. Y a su regreso a su Francia, en donde vive, anuncia a su hijo y a su hija que ha encontrado a Dios. ¿Qué diferencia entre la Brigitte de la partida, la mochilera, y la nueva Brigitte? En un mundo donde todo hay que explicarlo, yo prefiero guardar silencio. No tengo palabras y no quiero que nadie se ría de mí, que alguien estropee este encuentro. Después, con el tiempo, sigue su camino interior, retiros, oración, vuelta a la iglesia, y sobre todo, consecuencia de ese encuentro, ya nunca se sentirá sola. Concluye ella diciendo, acepto que no todo depende solo de mí y que puedo avanzar con confianza porque, me pase lo que me pase, soy amada. Pues dos experiencias del Camino de Santiago, una actividad muy propicia para este tiempo de verano, tiempo para encontrarnos con el Señor. Si la primera se ha centrado más en circunstancias antes de realizar el camino y su encuentro ha sido confesión y Eucaristía en el propio Santiago, esta otra experiencia de Brigitte ha sido como más un retrato interior de lo que sucede durante el camino. No es tanto su encuentro allí en Santiago posteriormente, pero el resultado de las dos es el encuentro con el Señor. Él nos ha hecho para Él y se hace el encontradizo, y el cambio de vida, tanto de Anna como de Brigitte. Damos gracias a Dios. Y vamos a un primer momento para reposar toda esta experiencia hermosa de estas dos mujeres, su encuentro con el Señor, a reposarlo con algún canto que nos ayude a interiorizar todas estas cosas. Y vamos a escuchar a la Capilla Diocesana de Toledo, de la que un servidor que les habla es parte, un canto justo con la letra que da nombre a nuestro programa, Nos hiciste para ti, frase de San Agustín, como saben, compuesta por Javier Moreno. Que este canto se convierta en nosotros en acción de gracias a Dios por estos encuentros tan hermosos que vamos escuchando programa tras programa, y un deseo de que también nosotros poco a poco, cada vez más, nos unamos a Él. Aprovechemos el tiempo, también el tiempo de verano, de vacaciones, para intensificar nuestra búsqueda de Dios, nuestra unión con Él. Escuchamos ya.
Estará inquieto
Descansar en ti. ¿Cuándo podrás venir a mi corazón y embriagarme hasta abrazarme contigo, único bien mío? Señor y Dios mío, ¿qué eres para mí? Di a mi alma, yo soy tu salvación. Abre mis oídos y di, yo soy tu salvación.
Estará en quien, 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 estará en quien
Volviendo ya de estos minutos que decíamos de música para interiorizar lo que vamos recibiendo a través de estos testimonios de encuentro con Dios, vamos a la parte central de nuestro programa, en el que, como ustedes saben, vamos comentando el concepto de creación, haciéndonos eco de lo que dice San Agustín, título de nuestro programa, Nos hiciste, el hacer es creación. Y estábamos ahora ya, en este programa último, habíamos comenzado con los escritos de San Pablo. En el programa anterior veíamos cómo el enfoque que da San Pablo en sus cartas es un enfoque cristológico. Cristo es el mediador, principio, centro y fin de la creación. Y lo veíamos de la mano de algunos textos. Y en este programa de hoy vamos a seguir profundizando de la mano de San Pablo, concepto de creación, en la Iglesia como nueva creación. El resultado de la redención operada por Cristo es esto, una nueva creación que no olvida o no deja atrás esa primera creación, ahora lo comentaremos con más detalle, sino que sería entendida como un llevar a plenitud la obra comenzada al comienzo en el Génesis por parte de Dios, llevar a plenitud. Y donde se realiza, se opera esta plenitud de la obra creadora de Dios, creación y salvación, es en la Iglesia, cuerpo de Cristo. Abundamos ahora un poco en estos puntos que hemos anticipado de manera más escueta. Y así diríamos, en la teología de San Pablo ocupa la Iglesia un lugar muy destacado cuando se refiere a la creación. La Iglesia de Jesucristo, para él, no es sólo una nueva sociedad religiosa, es decir, la parte, diríamos, humana, visible, como un grupo, una organización. Esto a lo que se refiere tantas veces el Papa Francisco, que la Iglesia no es una ONG, sino que es un misterio. Es cierto que se da todo eso otro, esa dimensión humana, visible, de organización. Tenemos en ese sentido, por ejemplo, el Código de Derecho Canónico, un libro en el que se recogen las leyes por las que esta sociedad se rige. Es parte de esto que llamamos Iglesia, todo eso. Pero no es solo eso. Damos el paso siguiente, miramos más hacia adentro, y así San Pablo, para él, lo más destacado de la Iglesia de Cristo es esto que venimos comentando, que es la nueva creación llevada adelante por Dios a través de la redención de Cristo. Dice San Pablo, por ejemplo, en 2 Corintios 5, 17, el que está en Cristo es una creación nueva. Ha pasado lo viejo y todo es nuevo. Existe en las cartas de San Pablo una relación entre lo primero y lo último. En términos teológicos, la protología, lo primero, protos, en lo primero, y la escatología, lo último, lo primero y lo último. Y también entre creación y salvación va relacionado. Ya les decía antes, cuando habla San Pablo de Iglesia como nueva creación, no es nueva en el sentido de que lo anterior queda abolido o desaparece. No, es como un hilo conductor, comienza en el Génesis y culmina y es llevado a plenitud en la redención de Cristo y en la Iglesia. Bueno, pues hay esta relación, lo primero, lo último, creación, salvación. Ambas correlaciones tienen que ver también, y así lo tenemos que mantener los cristianos, la continuidad entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Nuevo no cancela, no abole, no erradica lo anterior, sino que lo supone. Esta expresión, que ya hemos hecho referencia a ella en algún programa, que es una expresión medieval. Novum in veterum latet. Veterum in novum patet. ¿Qué quiere decir? El Nuevo Testamento está latente en el Antiguo, ya se adivinan cosas. Los profetas, por ejemplo, anuncian lo que llegará. Y todas las figuras, personajes, momentos son, así también se dice en lo referido a la escritura, en la iglesia, son tipos, son figuras, circunstancias, momentos que ya nos están hablando de lo que llegará más adelante. Entonces el nuevo en el antiguo está latente, el antiguo en el nuevo está patente, porque hay ocasiones en las que está citado expresamente. Bien, pues en función de esta relación, lo antiguo, lo nuevo, lo primero, lo último, San Pablo entiende que Dios va a hacer la nueva creación como hizo la antigua. Entonces el Nuevo Testamento mira hacia atrás, mira hacia el Génesis, buscando en él luces que ayuden a entender lo actual. Bueno, en esta perspectiva pudiéramos entender algo que aparece en San Pablo en diversos lugares, el contraste entre Adán y Cristo. Adán y Cristo. Así tenemos, por ejemplo, en 1 Corintios 15, los versículos 45 y siguientes. Dice, el primer hombre, Adán, se convirtió en ser viviente. El último Adán, en espíritu vivificante. Pero no fue primero lo espiritual, sino primero lo material y después lo espiritual. El primer hombre, que proviene de la tierra, es terrenal. El segundo hombre es el del cielo. Como el hombre terrenal, así son los de la tierra. Como el celestial, así son los del cielo. Y lo mismo que hemos llevado la imagen del hombre terrenal, llevaremos también la imagen del hombre celestial. Bien, pues en este texto, el hombre terreno es Adán, el hombre celestial es Cristo. Y nosotros hemos llevado la imagen de lo terrenal, que consiste fundamentalmente en ser viviente, y ahora somos elevados a una categoría mayor que es de ser convertidos en hombres celestiales, elevados a la filiación divina. Entonces, en San Pablo, por ejemplo, esta contraposición no es, venimos indicándolo, abolición de lo anterior, sino una llamada a una plenitud. Y entonces es, partiendo de lo que ya ha hecho Dios, una transformación que va a llevar a esa plenitud, una realización definitiva de lo que era la voluntad de Dios desde el principio. No es que en Dios haya habido como un primer momento, un primer proyecto de crearlo todo, y después ha tenido que hacer un segundo proyecto cuando resulta que Adán y Eva caen en el pecado y entonces tiene que arreglar aquello, echar un parche, como hace Dios las cosas, un parche estupendo, muy bueno, que es la redención, plenitud, gracia tras gracia. No es esto, no son dos momentos, dos decisiones o dos proyectos, sino es un solo proyecto que comienza con la creación y que en el horizonte está la plenitud a la que Dios quiere llevar todo por la redención de Cristo. Un paso más. Esa plenitud, ya lo decíamos al comienzo de este apartado del programa, esa plenitud uno podrá alcanzarla uniéndose a Cristo en la entrada a su cuerpo, que es la Iglesia, por el bautismo. La nueva creación, la plenitud a la que Dios quería llevar todo, es accesible a los hombres a través del bautismo y la pertenencia a la Iglesia. En este sentido, abundan en San Pablo textos en los que se hace también ese paralelo. Decíamos antes, San Pablo para él es lo primero, lo último. No hay contraposición, sino hay continuidad. Entonces, el paralelo que ofrece San Pablo es iglesia-creación. Así, por ejemplo, lo podemos encontrar en 1 Corintios 8:6, misterio de la creación, misterio de la Iglesia, y en, por ejemplo, Colosenses 1:15-20. Hacemos lectura de este texto. Dice así: Él es, Cristo, imagen del Dios invisible, primogénito de toda criatura, porque en Él fueron creadas todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles, tronos y dominaciones, principados y potestades, todo fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todo y todo se mantiene en Él. Él es también la cabeza del cuerpo, de la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos y así es el primero en todo. Porque en Él quiso Dios que residiera toda la plenitud. Y por Él y para Él quiso reconciliar todas las cosas, las del cielo, las de la tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz. Y continúa diciendo San Pablo: Vosotros en otro tiempo estabais también alejados y erais enemigos por vuestros pensamientos y malas acciones. Ahora, en cambio, por la muerte que Cristo sufrió, habéis sido reconciliados para ser admitidos a su presencia, santos, sin mancha y sin reproche, a condición de que permanezcáis cimentados y estables en la fe, inamovibles en la esperanza del Evangelio que habéis escuchado. Entonces, ha dicho San Pablo, Cristo, plenitud, y nosotros participando de esa plenitud, en tanto miembros de su cuerpo, que es la Iglesia, hemos sido reconciliados, invitados a esto, a pasar de una situación anterior, con defecto, no perfecta, no plena, a esta otra nueva realidad que se instaura en Cristo. Pues como resultado de esa nueva realidad, nueva creación, plenitud de la primera, a los que pertenecemos a la Iglesia por el bautismo, resultado es la restauración de parte de lo que se perdió por el pecado en el primer momento de la creación. Allí, si uno recurre al Génesis y hace una lectura detenida, lo que se percibe es que al comienzo Dios los crea para la comunión con Él, para la comunión entre el hombre y la mujer, esta sí que es hueso de mi hueso, carne de mi carne, y la comunión con la creación. Creced, multiplicaos, llenad la tierra, sometedla, todos los animales, serviros, etc. Cuando llega el pecado, se rompe la comunión con Dios, y así baja Dios a pasear con ellos como solía, y Adán y Eva se han escondido. La comunión entre ellos, ya donde antes había armonía y reconocimiento de esa unidad, ahora ya se trunca aquello y el hombre va a dominar sobre la mujer violentamente, la mujer va a ser dominada y se enfrenta también al marido. Y también una ruptura de relación con el mundo, vas a trabajar y el trabajo no te va a dar el resultado que tú esperas, vas a sudar y la tierra te va a dar abrojos. Bueno, pues esta nueva creación tiene como consecuencia, por ejemplo, sobre todo la unión con Dios en Cristo, pero también la unión entre los hombres. Y así recuerda San Pablo en 1 Corintios 7:24 que hemos sido llamados a esta nueva situación en la que no hay circuncisión o incircuncisión, libertad o esclavitud. Se da una unidad del género humano, ya no hay judíos, gentiles, todos somos uno en Cristo Jesús. Y también una restauración de las relaciones con el mundo, con el universo material. Por ejemplo, San Pablo se refiere a esto en Colosenses 2:8, del 20 al 21. Antes, la relación con el mundo estaba señalada por la ley y leyes restrictivas. Ahora, en esta nueva situación, dice San Pablo, una vez que habéis muerto con Cristo, ¿por qué sujetaros, como si aún vivierais en el mundo, a preceptos como no tomes, no gustes, no toques? La nueva situación, se vive una relación equilibrada, ordenada, en la que está Dios, por supuesto, con agradecimiento a Él y con una discreción espiritual de lo que puedo, no puedo, debo, no debo, pero con paz. Ya no hay eso, como esa tensión de la ley. Pues hasta aquí. Vamos a dejar el contenido de lo que venimos desarrollando, concepto de creación en San Pablo. Como recapitulación, San Pablo ve como la Iglesia como realización de la plenitud que Dios deseó y proyectó desde el comienzo de la creación. Si ya en ese momento de la creación hubo, por el pecado del hombre, desorden, introducción de división, etc., todo queda restaurado y llevado a esa plenitud que decíamos antes, gracias a la redención de Cristo. Pues este es el contenido que queríamos hoy expresar. Y ahora vamos a un segundo momento de reflexión musical. A la vuelta del mismo ya nos despediremos. Una versión del conocidísimo canto Mientras recorres la vida, recordándonos que en este tiempo de verano la Virgen tampoco ha de faltar. Hemos celebrado hace poquito la Virgen del Carmen, pues es como el recordatorio mensual de la presencia del Señor, de la Virgen en nuestra vida. Y esta versión que hace Verónica Sanfilippo. Escuchamos.
Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Aunque te digan algunos que nada puedes cambiar,
y sin tiempo para más, nos despedimos ya, remitiéndoles a la página web de Radio María, en la que se va indicando todos los actos que la radio continúa teniendo también este tiempo de verano, y donde pueden encontrar también el contenido de los diversos programas, este también apartado de podcast. Si quieren comunicarse con este que les habla, Padre Juan Manuel Uceta, lo pueden hacer a través del correo noshicisteparati@radiomaria.es. Noshicisteparati, todo junto, minúsculas, @radiomaria.es. Y nada más, deseándoles un buen y fructífero tiempo de vacaciones de verano, les deseo todas las bendiciones de Dios y de nuestra Madre la Virgen. Hasta dentro de 15 días, si Dios quiere.
Y así finaliza Nos hiciste para ti con el padre Juan Manuel Uceta.
Me tocaste y abracé tu paz. Y suspiro por ti.